COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía damos comienzo al Espejo de la Diócesis, el espacio donde cada viernes compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias, aquí en la cadena COPE. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Venga, que ya tenemos con nosotros un poquito de mejor tiempo, estamos estrenando el verano. Les hacemos compañía en esta próxima media hora de radio. Quédense con nosotros, que comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos este espejo y vamos a comenzar hablando sobre organización, porque este pasado domingo y el lunes tenía lugar en Covadonga el encuentro de programación que cada año reúne a delegados episcopales, vicarios y arciprestes que junto con nuestro arzobispo don Jesús se dan cita para analizar el trabajo del curso que finaliza y los retos y las necesidades que habrá que trabajar en el próximo. Vamos a resumir brevemente en estos primeros minutos del espejo de qué se ha hablado estos días en Covadonga y para ello nos acompaña la persona que diseñó y moderó el encuentro, que es el vicario de pastoral, Antonio Vázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este año los delegados habían llevado a cabo un trabajo previo, ¿no?, al encuentro en el que pues tenían que marcarse objetivos y una hoja de ruta para los próximos 3 años. ¿Qué se pretendía con ello?
Bueno, lo que hemos intentado es trabajar por medio de las comisiones. Para todas las personas que nos están escuchando y desconocen un poco el funcionamiento interno de la Curia tiene una serie de delegaciones y dentro de las delegaciones están organizadas por medio de comisiones. Hay una comisión de transmisión de la fe, otra comisión de caridad y servicio, otra de comunión eclesial y otra de cultura y comunicación. Cada comisión tiene un moderador y este año lo que hemos intentado también es que los arciprestazgos funcionaran también, entre comillas, como una comisión o una unidad pastoral. Por ello se invitó también a uno de los arciprestes para hacer una plantilla de futuro trabajo de lo que podría ser un trabajo en un arciprestazgo. Lo que planteamos es un esquema de trabajo común para todos, para ir abriendo camino de cara a hacer un plan pastoral para los próximos 3 años. Entonces, lo que nos fijábamos era en 3 dimensiones. Lo que es la dimensión universal, la Iglesia Universal, que bueno, pues tiene la gracia de un jubileo, Jubileo de Peregrinos de la Esperanza, que convocó el Papa Francisco. De ahí surgen distintas iniciativas en todas las delegaciones. Luego pasamos al ámbito de la Iglesia Española. La Iglesia Española, después del Congreso de Laicos del año 2020, por medio de la guía del postcongreso, propone una serie de líneas de actuación en 4 proyectos especiales. Estos próximos años hablaremos del primer anuncio y por eso es muy importante que la Iglesia asturiana también se una a estos caminos de primer anuncio y se tenía muy en cuenta en el esquema previo de trabajo. Y, por supuesto, se plasmó después en las propuestas. Y, por último, está la Iglesia particular, la Iglesia asturiana, que el año pasado, todos juntos en comunión, nos marcábamos como proyectos objetivos de cara a los próximos 3 años, lo que sería el acompañamiento a nosotros mismos y a los agentes, y la sinodalidad o comunión. De ahí se fue preparando las distintas propuestas o programaciones de todas las delegaciones.
¿Podemos mencionar algunas de estas propuestas que puedan ser a lo mejor pues más representativas o más, si hay alguna que tenga a lo mejor también que comparta objetivos con otras delegaciones?
Sí, bueno, lo que hicimos en el encuentro fue que cada moderador presentaba un esquema general de todas las delegaciones. Y al final lo que votamos fue las propuestas que eran comunes, no las que son particulares de cada delegación que se dan ya por aprobadas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la Iglesia Universal, pues hablamos, como no, de las peregrinaciones a Roma, por sectores, cómo se iban a organizar, quién las iba a organizar, la temporalización, el sentido, el cómo. Luego también hablamos de difundir la catequesis previa del año jubilar, Peregrinos de la Fe, es el título de la catequesis, entonces cómo difundir esa catequesis en nuestra iglesia local. También hablamos de distintas formas de formación, uno para laicos y otro para sacerdotes. Entonces se presentaron las propuestas de tener 4 encuentros por arciprestazgos con un material básico en el que se abordan las 4 constituciones fundamentales del Concilio Vaticano II, que son referencia para el próximo año. Y yo creo que es una iniciativa muy interesante para acompañar y seguir formando a los laicos que tenemos planteando el reino de Dios. Después también tenemos distintos encuentros de oración y reflexión en los conventos de clausura. Y también se habló de la formación de los sacerdotes, que este año girará en torno a esas constituciones del Concilio Vaticano II.
Una cosa llamativa también es la organización de los arciprestazgos también de una forma más unificada, como si fueran así mismos una unidad pastoral, ¿no?
Sí, muchas veces hablamos de unidad pastoral a la federación de distintas parroquias. Indicar aquí, porque bueno, es algo que nuestra diócesis está cogiendo cuerpo gracias también a la generosidad de muchos sacerdotes y el pueblo de Dios que va entendiendo que nuestra iglesia necesita otra forma de reestructurarse para que la estructura sea un motivo de alegría y no sea algo que nos hace daño porque es un peso que no podemos llevar. Veíamos que los arciprestazgos también tenían que presentar como una unidad pastoral un trabajo para llevar adelante, algo que sea una propuesta, una luz que todos podemos seguir llevando. Entonces yo creo que eso es algo importante que tenemos que ir destacando. Ver a la diócesis como una unidad pastoral, las vicarías, los arciprestazgos, el mismo trabajo de curia y las unidades pastorales como referencia que tenemos marcado y que esperemos que en el mes de septiembre salga el decreto y la publicación de las mismas con un material complementario de trabajo.
Bueno, ¿cuál, a su parecer, no puede ser la tarea más ilusionante que tenemos por delante para este curso que viene?
Yo creo que todas las tareas son ilusionantes. Yo este año, uno ya lleva unos años de vicario, son 10, yo me planteaba a la hora de organizar el trabajo, digo, pues hay que dar un impulso. Lo que todos que tenemos que hacer es arrimar el hombro y buscar crear cauces de esperanza unos con los otros, abrir nuevos caminos. Yo creo que este proyecto que tenemos entre manos puede ayudar también a crear esperanza, a evitar desánimos, a crear comunión. Creo que es muy importante. Luego, posteriormente, tenemos el tema de las unidades pastorales, que tendremos que ir trabajando poco a poco en niveles diferentes, a nivel de vicaría, de arciprestazgos, y que yo creo que con el tiempo se verán muchos frutos positivos de las mismas.
Bueno, y ya para terminar, si tuviera que elegir o quedarse con un logro de este curso, ¿cuál sería?
Bueno, elegir uno solo es complicado, pero yo creo que la misma actitud, la misma forma de trabajar que hemos buscado estos últimos meses, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es una forma positiva. En el sentido de que a Covadonga ya fue un trabajo muy bien hecho, fruto de mucho trabajo de ida y encuentro de los delegados y de los arciprestes, que hay que valorar y decir que yo creo que hemos encontrado el camino a seguir adelante. Otros años fueron dando fruto otras actividades, por ejemplo el catecumenado. Nuestra diócesis tiene un catecumenado que puede ser una envidia en el buen sentido de la palabra para otras diócesis. Estamos hablando de 200 y muchos adultos que pican a la puerta de una iglesia madre para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Va cogiendo cuerpo el proceso y yo creo que es muy importante hablar de procesos, no de acontecimientos puntuales. Y yo creo que todo este trabajo va encaminado a crear procesos largos, es cierto, pero que dan fruto.
Pues muchísimas gracias por este resumen. Seguimos en El Espejo y les contamos ahora que esta tarde a las 7 tendrá lugar en los salones de la Basílica de San Juan el Real en Oviedo la presentación del informe de libertad religiosa que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada elabora cada 2 años. En esta presentación participará nuestro arzobispo Don Jesús junto con el asesor jurídico de Ayuda a la Iglesia Necesitada y además contará con el testimonio del sacerdote nigeriano el padre Patrick Akpabio. Él está en nuestro país estudiando gracias a una beca de formación que precisamente ha podido conseguir gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada y junto con su labor como sacerdote y sus estudios, pues no pierde la oportunidad también de mostrar al mundo la vida y la situación actual de los cristianos en su país, en Nigeria, amenazados constantemente bajo el yugo de grupos islamistas radicales como Boko Haram. Padre Patrick, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted es sacerdote en lo que han calificado como uno de los peores países del mundo para ser cristiano. ¿Nos puede describir un poco cómo es la situación actual de las comunidades cristianas en su país?
Un amigo mío una vez había dicho que lo que no se ve no existe, lo que no se comunica muere. La persecución de los cristianos en Nigeria no es una ideología, es una realidad concreta en que vivimos ahora. Nigeria es un país más grande en el mundo con una población de 2.020 millones de personas y es una tierra conocida por su hospitalidad, por su buena cultura y riquezas naturales, pero hoy ha convertido en una tierra en que se derrama la sangre de su gente y se mezcla con el vino de alegría y pan se juntan con balas. Y la fe de los cristianos está amenazada. Hay mucha inseguridad y asesinatos, secuestros, robos, proliferación de sectas y grupos armados. También creciente tráfico de órganos y desplazamiento forzoso de personas. Y uno de los fenómenos que afecta enormemente a la iglesia es el brutal asesinato y secuestro de los sacerdotes. Las consecuencias son traumáticas. Con la dispersión del pueblo de Dios y muchas personas han sido desplazadas. Es algo muy sensitivo y muy delicado a nosotros. Con la creciente persecución, los sacerdotes viven en peligro porque no tienen inmunidad ante posibles ataques y secuestros. Cada sacerdote es un objetivo atractivo. Somos una especie en peligro de extinción. Es un momento preocupante para nosotros.
La verdad es que cuesta muchísimo imaginarse cuantísimo sufrimiento, cuantísimo miedo. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es que a pesar de esta situación tan horrible que nos describe, especialmente con los sacerdotes, ¿no? Sin embargo, Nigeria es un país con muchísimas vocaciones. De hecho, alguno de sus seminarios resulta ser uno de los seminarios más poblados del mundo, con 900 seminaristas, ¿no? Como en Ugu, al sur del país.
Sí, sí, en Nigeria, a pesar de la persecución que tenemos ahora, Dios nos ha bendecido con muchas vocaciones de seminaristas y sacerdotes. Es un momento también para dar testimonio en medio de persecución, de martirio, de secuestro. Es un momento para dar testimonio a Jesús. Es un momento de apocalipsis a nosotros para no abandonar a Dios. Nuestras escuelas siguen creciendo en medio de persecución. Tenemos muchos chicos que responden a la llamada del Señor para servir al Señor. Y los sacerdotes siguen sirviendo al Señor con mucho ánimo, con mucha esperanza. La vocación ahora que tenemos es un don de Dios. Es también una llamada a todo el mundo para aprender de nuestra situación y levantar alguna vez y seguir al Señor.
Claro, porque he leído algún testimonio, ¿no?, que ha ofrecido ya antiguamente y en algún momento contaba que de repente pues una población un día, una comunidad cristiana, pues se levantan, se asean, van a misa y allí pues resultan todos asesinados, ¿no? Se comete una masacre. La verdad que cuesta imaginarse ese estado, esa forma de vida en la que uno realmente no sabe qué va a pasar con él, ¿no?
La situación es muy difícil de ser un cristiano en Nigeria, es muy difícil. Por ejemplo, en la diócesis de Ondo, las vidas de 4 cristianos fueron cegadas por el ataque de terroristas en la iglesia, dejando también 80 personas heridas durante la celebración de la misa en el día de Pentecostés del año 2022. Y también en el diciembre del año pasado, la población de 300 cristianos fueron asesinadas, cegadas también, personas que fueron a la iglesia para dar gracias al Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron asesinados. Es muy difícil para ser un cristiano en Nigeria, pero este tiempo es un tiempo para responder a la llamada. Cuando Jesús nos dijo, el que quiere venir a mí, hay que llevar su cruz cada día. Y me sigue. es un momento para llevar nuestro crux, que es el secuestro, los ataques que experimentamos cada día, y seguirle a Jesús. Porque, como he dicho, nuestra esperanza es en las bienaventuranzas que el Señor nos enseña cada día. Bienaventurados los que persiguen por la causa del Señor, porque el reino de Dios es para ellos. Vivimos con esa esperanza.
Creo que la Iglesia Católica también desarrolla y pone en marcha centros de ayuda a las víctimas, ¿no?
Sí, la Iglesia no es indiferente a la caridad pastoral y sigue predicando enseñando a la gente valores de paz, vida comunitaria, promoviendo el perdón, la armonía, la unidad y la justicia y protección de los vulnerables. Pero, hermano, es muy difícil para predicar este tipo de evangelio. Amar a su enemigo, como Jesús nos enseña, y rezar por los que nos persiguen. Alguien que se lleva almas para eliminar, para terminar su vida. Es muy difícil humanamente rezar por ellos, pero es una obligación. Es la llamada de los cristianos. La Iglesia sigue haciendo lo que es bueno, según la voluntad del Señor. Y además, en mi país hay centros para desplazados forzosos por los ataques de yihadismo. La Iglesia los apoya espiritual y moralmente. Por ejemplo, en mi diócesis de Igor Ekpene, hay tanta gente que llega a la zona que mi obispo sigue construyendo centros de rehabilitación para los traumatizados. La Iglesia es pobre económicamente. Y por eso tengo mucho agradecimiento a la ayuda a la Iglesia necesitada por el apoyo económico para sostener los proyectos que tenemos en Nigeria para la formación de los seminaristas y apoyo para el sostenimiento de los sacerdotes.
Pues muchísimas gracias, Padre Patrick, por este testimonio. Todas aquellas personas que puedan acercarse esta tarde a las 7 en los salones parroquiales de la Basílica de San Juan el Real de Oviedo van a tener la oportunidad de escuchar en persona este testimonio mucho más en profundidad, este testimonio tan impresionante como es el de un sacerdote de Nigeria. Muchísimas gracias y hasta esta tarde.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos con más cosas, porque este domingo nuestro arzobispo don Jesús va a presidir en San Juan de Duz, en Colunga, el centenario de la parroquia. Hemos querido conocer un poco mejor su historia y acercarnos a sus gentes. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Anabel. Este fin de semana, San Juan de Duz, en Colunga, se prepara para festejar el centenario de su parroquia. Por eso hemos querido hablar con Marta de Andrés, que se ha encargado de coordinar todos los preparativos. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Parroquia y pueblo comparten nombre. Imagino que en estos 100 años que ahora se celebran, siempre muy unidos, ¿no? Y con muchos recuerdos para todos vosotros.
Hombre, hay recuerdos, claro, muy importantes, ¿eh? Porque ten en cuenta que en todo este periodo hubo hasta, pasamos por una guerra civil que afectó a nuestra iglesia. Entonces, hay recuerdos de todo tipo. Y es verdad que somos un pueblo bastante unido. Bueno, somos tres pueblos, ¿eh? O sea, abarca tres poblaciones la parroquia de San Juan. Que una es la de Guerres, la de la Poladura y la propia de San Juan de Duz. Si nuestra cabecera, que es Colunga, son unas 3.000 personas, pues quizás nosotros seamos unas 300 almas, no mucho más.
Bueno, pero además en la iglesia rural siempre se vive la fe de una manera muy particular, ¿no? Porque la parroquia y el pueblo son uno muchas veces.
Bueno, es que la parroquia siempre es centro de convivencia. De hecho, mira, una cosa que a mí me encanta es que, por ejemplo, a la salida de misa de cualquier domingo, ves que la gente se queda a charlar, a convivir un poco. Y eso, bueno, pues que hace relación, hace piña, hace unión del pueblo, pues está muy bien. Y es en torno a la parroquia, desde luego.
¿Cómo lo están viviendo los vecinos esta fecha tan señalada?
Bueno, pues yo creo que lo estamos viviendo todos con mucha ilusión. Hay mucho que trabajar porque, claro, son muchas las cosas que queremos hacer.
Cuéntanos un poco qué actividades tenéis previstas.
La idea partió de un grupo de personas y quisimos darle todos los ámbitos posibles. Es decir, una celebración espiritual, a partir de ahí hacemos una bonita misa, donde va a venir nuestro arzobispo a concelebrar. Hemos invitado a aquellos sacerdotes que también habitualmente, bueno, pues nos vienen a darnos alguna misa. Hemos llamado a un coro, van a cantarnos el himno de la Virgen del Rosario, porque esta parroquia tiene dos advocaciones, una la propia de San Juan de San Juan Bautista y otra Nuestra Señora del Rosario. Hemos organizado en los pórticos de la iglesia pues una pequeña exposición, pues hemos conseguido fotografías de 1920, los negativos de aquella época eran en cristal, o sea que fíjate qué cosa más peculiar.
Sí, una recuperación de un patrimonio sin duda muy importante.
Bueno, pues sí, yo creo que sí, y hemos recuperado pues algunas cartas que hubo. Bueno, porque esta parroquia se construyó con dinero, vamos, o gracias a la familia Montoto, al 100%. Entonces hemos encontrado también esas cartas de aquella familia dirigiéndose al obispado. Y bueno, yo creo que todo esto es una aportación cultural peculiar, original, y que, bueno, merece la pena ver con qué cariño se hace todo desde el inicio.
Una iglesia muy bonita y muy cuidada. Se nota que le tenéis mucho aprecio.
Bueno, cuidada sí. Intentamos mantener todo lo que se puede y hacemos esfuerzos todos los años. Hacemos pequeñas cosas que ayudan a su mantenimiento, conservación y buen funcionamiento. Porque, claro, todo eso, a su vez, es lo que también atrae un poco al público, digamos, ¿no? Y el que esté la iglesia limpia y bien atendida, eso nos gusta a todos. Rematamos todo esto con un pinchoteo allí en el pórtico, donde la parroquia invitamos a todos los feligreses, incluso de las parroquias próximas, Y todo el que oiga y quiera venir, por supuesto, está invitado.
Y se lo va a pasar muy bien, desde luego que sí. Pues muchas felicidades y enhorabuena por esta iniciativa que habéis tenido de celebrar este centenario.
Estupendo. Muchas gracias.
Pues estamos ya llegando al final de nuestro espejo por hoy, pero como siempre, antes de despedirnos, escuchamos la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en cines de una película de crítica social, Los Indeseables, del cineasta francés Lats Lee, la voz de los suburbios, cuyo cine denuncia las condiciones de vida de los ciudadanos inmigrantes. La película muestra la implicación de Abby, una joven francesa de origen maliense que no se calla ante las injusticias y que lucha por mejorar las condiciones de vida en su barrio y defender el derecho a la vivienda digna ante políticos que no escuchan y toman decisiones sin tenerles en cuenta. Un interesante drama sobre la crisis de la vivienda, la expropiación, la especulación política, la corrupción, la actuación policial en manifestaciones y desalojos y el activismo en los barrios marginales. También trata el tema de la acogida de los refugiados y denuncia la diferencia en el trato según la religión, así como la crítica hacia una Navidad consumista y global que pierde de vista su espíritu de acogida hacia los más pobres y necesitados. ¿Cómo se puede echar de sus casas a familias de todo un edificio y además en Nochebuena, mientras se celebra tranquilamente la Navidad en casa y con la conciencia tranquila? Una película que invita a la reflexión y a la acción.
Y con el cine nos despedimos. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por su confianza. Adiós.